Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 116, comunicación y paro en Colombia. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otra edición del podcast de Mil Palabras, donde compartimos ideas, experiencias, recomendaciones y testimonios valiosos de comunicación efectiva desde todos los ángulos posibles. Comunicación de mercadeo, comunicación en los negocios digitales, comunicación con equipos de trabajo, comunicación organizacional, a veces también lo que llamamos comunicación con nosotros mismos y comunicación de la realidad que en este momento nos impacta de manera fuerte, especialmente en Colombia con una situación que tiene que ver con el paro nacional. Lo que ha sido noticia en estas últimas semanas y que incluso ha alcanzado como a tapar un poco el problema que todavía tenemos con la pandemia. A la pandemia se le ha sumado una situación de paro. La tensión está muy fuerte en nuestro país. Hay una sensación, digámoslo así, de miedo, de incertidumbre en muchas partes de la sociedad. Y hoy vamos a abordar ese tema y lo voy a hacer a partir de el conocimiento de tres personas a las cuales admiro y quiero mucho. Y coincidencialmente las tres personas han hecho parte de mi vida durante mucho tiempo, porque son de mis mejores amigos de toda la vida, han estado presentes en los mejores momentos que he tenido en mi vida. Y coincidencialmente los tres son comunicadores, pero sobre todo han estado muy metidos con todo el tema de comunicación pública y comunicación política. Vamos a hacerlo en orden alfabético por el apellido. Así que primero, Juan Carlos Gómez. Hola, ¿cómo estás, Juan? Y cuéntanos, ¿quién eres, qué haces y por qué estás en este podcast, entre otras?
Santiago, también el saludo para todos tus oyentes y también para Juan Carlos Velázquez y León Machado que se encuentran con nosotros. Santiago, yo soy Juan Carlos Gómez, soy especialista en gerencia de marketing, comunicador social, periodista de estudios de pregrado, con estudios en publicidad, de comunicación, marketing digital, entrenamiento gerencial y liderazgo. He sido asesor y consultor empresarial en los últimos 20 años de mi vida en servicios de comunicación y mercadeo para diferentes empresas, tanto del sector productivo como de entidades públicas. Y también he participado en campañas políticas del orden local, regional y nacional. Así que también he sido estratega en comunicación política y pública, entrenador de líderes y director de comunicaciones para diferentes campañas, como te decía. Y aquí estamos, pues en esta conversación que promete ser muy agradable en torno al tema que ocupa todo el país hoy en día. Muchas gracias por tu invitación.
Gracias, Juan. Muy bien, saludamos a León Machado. Leo, ¿cómo estás?
Un saludo muy especial a toda la gente de Mil Palabras, a Santiago, Juan Carlos Gómez, a Juan Carlos Velázquez, mis amigos y compañeros de toda la vida. Yo soy periodista en ejercicio y lo he sido durante los últimos 30 años. Mi pasión es la información, pero también tengo en el alma la comunicación pública, el mercadeo, la publicidad. Y para que más o menos entendamos, para mí unas elecciones es como una final del mundial. Entonces, en el tema electoral está gran parte de mi vida, en la comunicación pública y política, está mucho de mi alma y de mi espíritu y soy un hombre que sigue con mucho interés los fenómenos sociales y políticos. Y hoy, en este momento especial de la historia de nuestro país, pues yo creo que el llamado a la reflexión y la invitación que nos haces para conversar sobre la situación que estamos viviendo, pues me parece una oportunidad maravillosa de que desde el punto de vista de la comunicación tratemos de entender este fenómeno que estamos viviendo. Un saludo muy especial a nuestros amigos y a todos los oyentes de Mil Palabras.
Gracias, Leo. Juan Carlos Velázquez, ¿cómo estás?
Santi, a Juan Carlos Gómez, a Leo Machado. Un gusto estar por aquí compartiendo y hablando de comunicación en esta época, que es un tema crucial y definitivo en el manejo de la opinión pública. he tenido la experiencia y la oportunidad, afortunadamente, en las últimas 3 décadas, de hacer parte de lo público como director de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, del Ministerio de Ambiente y Vivienda. He sido director de noticieros y programas de opinión en Teleantioquia, Telemedellín, Telecafé. He trabajado campañas como asesor de comunicaciones, campañas políticas. Actualmente estoy como director de asuntos públicos de la Universidad Cooperativa de Colombia y he sido también decano de la Facultad de Comunicación. Lo que demuestra es que tengo una cantidad de información y experiencia cruzada entre lo público, lo privado, la academia, la realidad y esta vida pública que es tan compleja, Santiago.
Partiría diciendo que la movilización ya es de por sí una expresión de comunicación, el paro es una expresión de comunicación, que ese paro se convoca a partir de unos mensajes, de unas redes sociales, que se genera este paro también a partir de unos mensajes claves que se van enviando desde los actores impulsadores del paro y que también tiene unas dinámicas a partir de los mensajes que envía el gobierno de distintas maneras. No sé si sea un buen punto de partida o alguien quiere empezar elaborando en este podcast, el que quiera.
Simplemente decir lo siguiente, en estos días leí un meme que decía, ay, si Vicky no le hubiera preguntado al ministro cuánto valía una docena de huevos.
Bueno, yo creo que de pronto el asunto es anecdótico, sin embargo va un poco más allá y tiene fundamento en que la comunicación de gobierno debe aspirar siempre a cumplir algunos roles, entre ellos, por ejemplo, brindar a la gente, a los ciudadanos, la información sobre las políticas y en qué están fundamentadas y por el otro lado, pues dar a conocer la propia opinión de gobierno sobre los asuntos controvertidos que pueden surgir durante el día. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la obligación de la comunicación pública es establecer una retroalimentación o un feedback permanente con los ciudadanos. Entonces, yo de pronto plantearía un comienzo de todo este asunto que se está viviendo, más allá de la crisis como tal, sino hablando de comunicación, la crisis de comunicación que ha generado el gobierno, porque es que una cosa son los hechos y otra cosa es la comunicación con la cual se maneja. El gobierno ha sido un gobierno absolutamente errático en el manejo de este momento del país, de este momento de la nación.
Ahí me gustaría en ese punto, Santi, compañeros, entender que no estamos aislados en esta dificultad de comunicar. Y lo digo citando una frase del libro Sin Palabras de Mark Thompson, que es el presidente del Comité Editorial de New York Times, que dice que textualmente, comillas, en el mundo de la política y la gestión pública, las palabras son acciones y tienen consecuencias. Y cuando León cita esa anécdota de Carrasquilla, no es que el valor de los huevos sea lo importante, sino que es una prueba más de la desconexión que tiene el gobierno con la realidad y que el gobierno habla de hechos que no ocurren, promete proyectos que no realiza y la gente se cansó, la gente se agotó. Entonces, un poco lo que uno ve es que no es la primera equivocación de comunicación de este gobierno. Ustedes lo hemos vivido todo, llevamos un año largo desde marzo de 2020 hasta hoy, con un presidente encapsulado en un programa de televisión donde todas las noches habla con sí mismo, es decir, con sus ministros que todo el tiempo le dicen, como usted me dijo, presidente, ya hice esto y va muy bien. Y los indicadores económicos, simplemente para citar otro hecho que es la información, el DANE nos dice que el año pasado 4 millones de colombianos son más pobres, que la clase media de este país se redujo y que si fuéramos a comparar los valores de ingreso de los colombianos del año pasado a este, que es la realidad, pues Colombia prácticamente pasó de un país de clase media a un país pobre, empobrecido. Entonces, cuando uno trata de comunicar lo que no es real y lo que a la gente no le importa, pues yo creo que ahí hay gran parte de esta bomba social que estamos viviendo. Más adelante, pues miraremos cómo avanza el gobierno también en su idea de solucionarlo, pero yo diría que hay un grave error de desconexión y que las palabras que, según Mark Thompson, en política y gestión pública son acciones, son muy mal seleccionadas por este gobierno.
El gobierno, en otros términos, para reforzar lo que dice Juan Carlos Velásquez, el gobierno no se percató o se hizo el ciego, si se percató, frente al sistema de valores que sostiene a cualquier gobierno. Y ese sistema de valores lo puso en jaque. ¿Cuál puede ser el sistema de valores? Como la cadena de valor en el sector privado, el sistema de valores de lo público está fundamentado, obviamente, por el electorado, el mismo poder que ostenta un cargo gubernamental, el partido, el prestigio, el reconocimiento, etc. Hay un sistema de valores. Y el gobierno se hizo el ciego frente a eso, a lo principal que es el electorado y la gente. Y es muy distinto en la empresa privada. En la empresa privada, en temas de crisis, se habla de stakeholders, ¿cierto? Que son los grupos de interés. Y el foco en una crisis se hace hacia el stakeholder principal que está involucrado en una crisis. El problema en lo público, lo complejo, es que el afectado es el ciudadano, es decir, todo el mundo. Y el gobierno se equivoca de grupo de interés llamando al diálogo nacional a gente que no tiene nada que ver en el asunto. O sea, o son personas simplemente que opinan a través de los medios masivos de comunicación. Los grandes medios ya no se leen como se leían antes. Los domingos ya la gente no lee los grandes periódicos como El Tiempo, El Espectador, la revista Semana. Hoy en día es otro periodismo y es otra revista muy distinta a la que existía y generaba opinión apenas hace un año o dos años. Y entonces la falta de información confiable es también un elemento que hace que las redes sociales, con todo lo que por allí circula, ¿sí?, sean, digamos, el mecanismo del cual los ciudadanos y la gente desprevenida, puede que la gente que no esté preparada y, en fin, tomen de allí sin filtros lo que circula por allí. Y eso ha ayudado entonces a un gobierno desconectado, unas comunicaciones erráticas, unos medios tradicionales que ya no se leen como son, y una cantidad de basura, de fake news y de memes y de absurdos e imbecilidades funcionando, circulando en las redes sociales, ha sido, o sea, la gasolina y el fósforo para que este país, en términos de opinión, más allá de, obviamente, de las marchas, de los hechos violentos y de todo esto, esté como se encuentra hoy en día.
Hay un tema muy importante y es que no hemos entendido la gran diferencia que hay entre el ejercicio del periodismo y el ejercicio de la comunicación pública. Y a mí me sigue sorprendiendo que quienes tienen responsabilidades de gobierno siempre digan, sin ponerse colorados, sin pena, es que no sabemos comunicar, es que nuestro problema son las comunicaciones, es que yo no sé contar las cosas, es que no sabemos cómo hablarle a la gente. Pero seguidamente nombran de gerente de comunicaciones o director de comunicaciones o de asesor de comunicaciones o director de la oficina de comunicaciones al amigo periodista. Ve, es que ¿a quién hay que nombrar? No, ¿quién va a ser el periodista aquí? Resulta que el periodismo es una profesión, es un ejercicio profesional maravilloso. Yo, por ejemplo, soy un gran periodista, yo me creo un gran periodista, pero yo, por ejemplo, podría ser un asesor externo para algunos temas de comunicación, pero yo no sería capaz de liderar una oficina de comunicación pública, porque la comunicación pública es un universo, es algo absolutamente gigante, maravilloso, extraordinario, que tiene mil miradas, que tiene mil aristas, y para eso se necesitan hombres con visión grande, con visión universal, multicolor, con distintas posiciones políticas, con capacidad de entender a los públicos. Pero no se necesita el amigo periodista que votó por mí. No. Las comunicaciones van más allá. Yo me imagino una comunicación como un espacio para la democracia. La comunicación pública debe trascender la información. Debe ser más de participación, debe ser más de que el ciudadano se empodere, que el ciudadano inclusive alcance a participar de los gobiernos. Y la comunicación pública debe ser un factor integrador, debe ser un escenario donde todos conversemos. No estamos conversando. Los gobernantes y los ciudadanos no conversamos. Los gobernantes obedecemos decisiones que muchas veces los gobernantes toman de manera equivocada, parcializada. Y fuera de eso, si a eso le sumamos que es un país donde la democracia parte de la enemistad, del desacuerdo, de la ofensa, las campañas se hacen tumbando gobiernos que están intentando terminar su ejercicio y después cuando llegan al gobierno empiezan a ver las diferencias y nos quedamos en pelear, pelear y pelear. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, un mundo de enfrentamientos, de peleas. Y lo importante es cómo somos capaces de deslegitimar lo que el otro hace. Y no nos importa que tumbando un gobierno, tumbemos el Estado. Definitivamente estamos frente a la peor de las crisis, al peor de los momentos de la nación. Y yo sí quiero hacer un llamado hoy. Hombre, cuando la religión católica decide nombrar un papa, se juntan un montón de cardenales en Roma y los encierran. Y hasta que no se ponen de acuerdo, no los dejan salir. Yo sí hago un llamado a que por favor nos reunamos en la Casa de Nariño, los que están hoy protestando, los líderes políticos y quienes hoy tienen la función de gobierno, y que se encierren allá y que no los dejen salir hasta que no se pongan de acuerdo.
Yo creo en ese sentido, León, que pues pensando en soluciones dramáticas, uno piensa en cualquier escenario, pero es que los gobiernos se quedaron como en un mundo que no existe. Y lo digo porque no es Colombia. Yo repito que no podemos pensar que esto ocurre en Colombia, que es un país extraño y diferente a todo. Tal cual está polarizado todos los gobiernos del mundo. Esto pasa en todas partes. Pero como nos compete es Colombia, uno ve a un gobierno que todavía considera que la principal forma de comunicarse con la gente es los medios masivos de comunicación. Y yo quiero darle un dato reciente. Ustedes conocen muy bien la encuesta de Invander Gallup, que lleva 25 años midiendo cada 2 meses lo que ocurre en el país. Y por primera vez en 25 años, hace 15 días, el Gallup dio como resultado que por primera vez, repito, la imagen desfavorable de los medios de comunicación es mayor que la favorable. Es decir, no nos creen, no nos tienen fe, no somos el principal vehículo de información confiable y querida por la gente. Le doy el dato. 49.1% imagen negativa de los medios de comunicación y positiva el 44.7%. Pero si a esta forma de comunicar que evolucionó los gobiernos no entienden y se quedan en los medios masivos, que hay que buscar todos los medios alternativos que hay, le sumamos que se queda también en el esquema de poder antiguo, yo les pregunto a ustedes, en la marcha y en las protestas está Federico Gutiérrez, estaba Germán Vargas Lleras, estaba el presidente de la Corte, estaba el presidente de Fenalco, ninguno de ellos. Y el presidente lleva 4 días de reuniones con los que no estaban en la marcha, con ellos. Entonces uno dice, si un gobierno no entiende en qué mundo está y la comunicación es de los factores que más evolucionó por el tema de redes sociales, etcétera, pues es muy difícil que logre que la gente les entienda. Y es muy difícil que la gente se sienta representada por un gobierno que no entiende en qué mundo está, en qué país vive. Entonces un poco son ejemplos de lo que es la evolución de la conexión del gobernante con el ciudadano. Y lo que ha habido acá es una falta de actualización del gobierno de cómo conectarse con la ciudad.
El gobierno, en otros términos, para reforzar lo que dice Juan Carlos Velázquez, el gobierno no se percató o se hizo el ciego, si se percató, frente al sistema de valores que sostiene a cualquier gobierno. Y ese sistema de valores lo puso en jaque. ¿Cuál puede ser el sistema de valores? Como la cadena de valor en el sector privado, el sistema de valores de lo público está fundamentado, obviamente, por el electorado, el mismo poder que ostenta un cargo gubernamental, el partido, el prestigio, el reconocimiento, etc. Hay un sistema de valores. Y el gobierno se hizo el ciego frente a eso, a lo principal que es el electorado y la gente. Y es muy distinto en la empresa privada. En la empresa privada, en temas de crisis, se habla de stakeholders, ¿cierto? Que son los grupos de interés. Y el foco en una crisis se hace hacia el stakeholder principal que está involucrado en una crisis. El problema en lo público, lo complejo, es que el afectado es el ciudadano, es decir, todo el mundo. Y el gobierno se equivoca de grupo de interés llamando al diálogo nacional a gente que no tiene nada que ver en el asunto. O sea, o son personas simplemente que opinan a través de los medios masivos de comunicación. Los grandes medios ya no se leen como se leían antes. Los domingos ya la gente no lee los grandes periódicos como El Tiempo, El Espectador, la revista Semana. Hoy en día es otro periodismo y es otra revista muy distinta a la que existía y generaba opinión apenas hace un año o 2 años. Y entonces la falta de información confiable es también un elemento que hace que las redes sociales, con todo lo que por allí circula, ¿sí?, sean, digamos, el mecanismo del cual los ciudadanos y la gente desprevenida, puede que la gente que no esté preparada y, en fin, tomen de allí sin filtros lo que circula por allí. Y eso ha ayudado, entonces, a un gobierno desconectado, unas comunicaciones erráticas, unos medios tradicionales que ya no se leen como son, y una cantidad de basura, de fake news y de memes y de absurdos e imbecilidades funcionando, circulando en las redes sociales, ha sido, o sea, la gasolina y el fósforo para que este país, en términos de opinión, más allá de, obviamente, de las marchas, de los hechos violentos y de todo esto, esté como se encuentra hoy en día.
Hay algo importante ahí que quiero rescatar de todo lo que han dicho. Me llama la atención como la diferenciación que hace León sobre las funciones de un comunicador desde donde se encuentre. Porque uno encuentra los tres escenarios posibles. Uno, el periodista que está en el medio de comunicación tradicional, que dice bien Juan Carlos Velázquez, que son medios que están en este momento perdiendo credibilidad. Y ese periodista, independientemente de los sesgos que pueda tener, casi siempre lo que está viendo es el problema, y no la construcción de país. Es tratando de desenmascarar los errores, amplificándolos, dándole claridad, pero a partir del problema, de un ángulo pesimista, diría yo. Está también el comunicador, que es el comunicador oficial de gobierno, y que yo de alguna manera lo pongo en comparación con algunos comunicadores de empresas, donde lo que se convierten es en los parlantes o los voceros de todo lo bueno que se hace, de todo lo bueno. Y claro, hay que, como se dice, cacarear las noticias buenas, pero se olvidan de esa conexión, de la que muy bien ustedes han hablado ahora, de esa conexión con los públicos de interés y en este caso con la ciudadanía. Tenemos ya tres y faltaría un tercer escenario, que es el comunicador público, que es el que tiene que integrar, el que tiene que encontrar esa conexión con la gente. Me parece muy valioso, y este ha sido como el gran error de este gobierno, y todo el mundo le ha reclamado, de no conectarse con las realidades de la gente. Y también voy a hacer un pequeño paréntesis sobre lo que es ser un gran comunicador. Yo desde que vi, por ejemplo, a Iván Duque en campaña, me parece un tipo extraordinario, moviendo las manos, cambiando la cámara, mirando la cámara correcta, utilizando las palabras justas, las frases cortas. Pero yo lo veía tan elaborado y tan bien entrenado en eso, pero en el fondo le falta lo que hemos hablado acá, esa conexión real y auténtica con las demás personas y de entender la gente realmente en qué está y qué necesita. ¿Qué opinan de esto, muchachos?
Pues yo diría, mientras mis compañeros se animan a intervenir, en el tema de comunicación, no de este gobierno, sino cualquier tema de comunicación en general, el punto de partida es la capacidad de escucha. Y la gente que conoce los temas de Casa de Nariño y de gobierno dice que no hay gobierno más sordo que este, que es increíble cómo se metió en una campana neumática. Y quiero decirles algo que ustedes seguramente ya son conscientes de ello, es que como en ningún momento en la historia, en el mundo, porque no es Colombia solamente, el COVID le entregó el poder absoluto a los gobiernos en todos los países, como si nos negáramos a asumir las libertades de separación de poderes en función del temor del virus. Y como ningún momento de la historia, desde marzo del año pasado, todos esperábamos, presidente, diga qué hay que hacer, y nadie se opuso. En ningún país funcionó nada distinto a un presidente, comillas, dictador en el buen sentido, para salvar a su país. ¿Y cómo es posible que en el escenario donde la gente le entrega a uno toda la capacidad de hablar y está con toda la escucha pendiente de lo que haga, un gobierno es capaz de desconectarse de semejante manera y desperdiciar la oportunidad? Pues no solamente el colombiano, vimos muchos, ni qué decir el caso en Estados Unidos del manejo de la pandemia del expresidente Donald Trump. Entonces, lo que uno siente es que los gobiernos no entendieron de qué se trata este nuevo mundo, no entendieron que hay un ciudadano mucho más deliberativo, que el tema de las redes sociales, que por supuesto se habla mucho, que hay mentiras, noticias falsas, exageraciones, lo que quiera, democratizó la información y la gente no tiene 10 medios masivos para enterarse, sino miles y miles de opciones para informarse. Y allí los gobiernos, en un momento tan especial y tan dictatorial de la democracia, no supieron ver la oportunidad y la desperdiciaron. Cito el caso de Colombia, como les dije, un programa a 6 de la tarde en televisión, horario prime time todos los días, de una hora, hablando consigo mismo, mostrando noticias positivas, y ustedes se dan cuenta del grado de desaprobación que hay del gobierno, lo que refuerza mi teoría, que no es teoría, sino lo indicado y lo dice, que los medios masivos siguen siendo muy masivos, pero cada vez menos masivos.
Pero es que quien está hoy orientando las comunicaciones del gobierno de Colombia era un opinador.
Qué pena, León, más que un opinador, un activista total.
Un periodista que siempre estaba cargado de tigre. Era un activista, ¿cierto? Entonces, se necesita un poquito de más cerebro y menos corazón para un gobierno como este. Porque yo, por ejemplo, creo que este presidente tiene como pocos las cifras claras en todos los temas. Entonces, uno con un presidente como el que tenemos en Colombia, uno podría hacer maravillas desde el punto de vista comunicacional, porque es un hombre que maneja contenidos. Y a este presidente se le puede preguntar sobre cualquier dato, sobre cualquier ministerio, y lo recita con credibilidad. Entonces, ahí hay una herramienta maravillosa, o sea, hay contenido. Porque tienen una historia, el histórico, los gobiernos y los países tienen vida propia. ¿Qué hay que hacer? Liderazgo. Y entonces este presidente, como pocos de los que saben hablar y los que saben comunicar, saben decir lo que la gente quisiera oír, pero realmente teniendo un diamante en bruto, se quedó bruto. Qué pesar, qué dolor. Pero ¿qué pasa? Llamaron al amigo periodista, que como dice Juan Gómez, además era el activista, o sea, el primer soldado del partido. No. Yo creo que hay un error gigante. Y yo hoy saludo con toda la simpatía del mundo la decisión que tomó la rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia y el director de Asuntos Públicos, que hoy nos acompaña aquí, de crear una especialización para este tema. O sea, es que llevamos muchos años repitiendo la misma historia. No sé comunicar. Y resulta que las universidades no estamos preparando gente para que vayan a hacer lo que hay que hacer. Pero entender la comunicación desde el tema del punto de vista holístico, universal, ir más allá de la noticia, ir más allá del canal, el mensaje, la retroalimentación, comunicación para el desarrollo, comunicación alternativa, comunicación participativa, movilización. O sea, la democracia nos está haciendo un llamado gigante, comunicadores. Ustedes deben ser los líderes. Y estamos mirando para otra parte, esperando la pauta, unos o los otros esperando el cargo o los otros esperando el escándalo. No. Qué triste momento para las comunicaciones. Y bienvenida la decisión que tomó la Universidad Cooperativa de Colombia de iniciar en los próximos meses esta especialización.
En una crisis el relato es fundamental. Y el relato no pueden ser invenciones, producto de la gran imaginación de la gente. El relato debe estar basado en argumentos. La argumentación de ese relato es fundamental. Y este gobierno no los tenía ni los tiene, o si los tenía y los tiene, falló y está fallando en elaborar la narrativa adecuada frente a ese relato y frente al momento actual. Y también está fallando, ya lo hemos dicho, pero lo confirmamos, en establecer un método, digamos que en términos prácticos sería algo sencillo, un método a través del cual el gobierno escuche a las personas que debe escuchar, a los grupos de interés que debe escuchar. ¿Para qué? Para obtener apoyo o consensos en el desarrollo de sus políticas en este momento. Y esto va más allá de lo que debe ocurrir con los textos de la reforma tributaria. Ahí viene el nuevo tema, va a ser la reforma a la salud, que ya van ya muchos congresistas retiraron su firma para impulsarla, y en realidad con los temas diferentes. Buscar esa retroalimentación que le permita obtener apoyo y generar un consenso para el desarrollo de sus diferentes políticas.
Santiago Ríos conduce el podcast de Mil Palabras.
Yo preguntaría aquí, hablando del relato que habla Juan Carlos Gómez, el relato o los mensajes claves del gobierno están muy centrados en el tema de seguridad. lo cual es necesario de alguna manera, pues por los actos vandálicos que han ocurrido paralelos al paro, no necesariamente con los protagonistas principales del paro, pero este relato es de seguridad y de mandar la policía y de militarizar, y obviamente es un discurso casi que condicionado o sesgado por lo político, por la corriente política de donde viene el presidente, por sus copartidarios. Leí a alguien una opinión donde decía que estaba muy mediado los mensajes de Duque por el general Zapateiro, y yo creo que esto también es riesgoso, es ofensivo, es como una declaración de guerra. ¿Qué opinan ustedes sobre estos mensajes que está enviando el gobierno en este momento en torno a la seguridad o al diálogo? ¿Cómo interpretar lo que el gobierno está haciendo conforme van ocurriendo los hechos relacionados con el paro?
Quisiera decir simplemente algo, y es que el gobierno también se ha caracterizado por la falta de manejar información confiable. Y en una crisis, la información confiable que se facilite es fundamental. Lo que pasó, por ejemplo, con las víctimas o con los desaparecidos de la semana pasada, que fueron trasladados a tal punto, en fin. O sea, se demoró mucho la policía, los organismos como la fiscalía y demás, en establecer la realidad y la información confiable de esos hechos. Entonces, ¿qué pasa con un asunto de esos? Si no hay información confiable, la gente está enardecida, está en las calles, está protestando. Además, hay un apoyo colateral del desorden de vándalos, saqueadores, delincuentes y demás. Si no hay información confiable, entonces la mecha sigue encendida y no hay forma de bajarle intensidad al fuego.
Yo diría, retomando el tema que Santi cita de la causa, del relato, que hay que pensar que este gobierno está sin causa. Y lo digo en forma muy simplista y de pronto pues en blanco y negro, que nada es tan sencillo, pero Uribe tenía una causa que era la mano firme. El presidente Santos tenía una causa que era el proceso de paz. Seguimos sin descubrir la causa del gobierno del presidente Duque. Pero si a la falta de causa le unimos, repito, como nunca en la historia, el COVID le entregó todo el poder absoluto a los presidentes. En momentos de angustia y ansiedad, tenemos un presidente al que le faltó carácter para las decisiones, y cito algún ejemplo. No es posible que después de que la gente criticó tanto la reforma tributaria, criticó tanto el tema del IVA y el manejo y la afectación a la clase media, el gobierno y el presidente se demore tantos días, no uno, no dos, no tres, no cuatro, en salir a dar la cara y mostrar la orden, no diciendo retiro la reforma tributaria, retiro esto, sino que le voy a pedir al ministro que lo haga, como si no fuera el presidente. Un tipo que no toma decisiones, es lo que uno necesita, es alguien que lo guíe. Entonces yo creo que la falta de carácter del presidente Duque a la hora de hacer la política y ejercer el poder, el querer quedar bien con todo el mundo, porque es que, León, es inútil tener toda la información del mundo si no tomas una decisión. Entonces la gente no espera sino que tomen decisiones y no que tengan mucha información. Los expertos son para eso y no son presidentes, ¿cierto? Déjenme citar una frase para hablar del caso del discurso del gobierno de la violencia ahora y que todo es orden público, del libro de Mark Thompson, porque yo quiero que no pensemos que en Colombia ocurre nomás esto, en todas partes ocurre lo mismo. Y él dice que una de las características de la actual desintegración de la confianza es que todo el mundo piensa en que el responsable es el otro. Y miren ustedes, hay un consenso de alguna manera en Colombia de que la violencia en las marchas es de unas minorías. Eso está absolutamente claro en todos los indicadores. Y el gobierno en su relato se dedica a esas minorías. Es increíble la distracción. Es increíble la falta de entendimiento. Es increíble que quiera negar que hay una gran mayoría que participa todos los días y esté satisfecho con su gobierno y se dedique y concentre en culpar, que si son culpables de la violencia, hay unos pocos vándalos y no se concentre en la mayoría. Es que si usted junta estas dos frases, que no es tan simple, pero yo quiero por falta de tiempo decirles, hombre, la foto es muy infortunada. La mayoría marcha en paz y el gobierno se dedica a la minoría. La mayoría no son los gremios que están marchando. La mayoría que marchan no son los exalcaldes ni los jefes de partido. La mayoría que marchan no son las cortes y el gobierno conversa con ellos. Es una desconexión increíble en un momento en que la gente está por el virus del COVID, que sigue ahí dramático, afectando la economía y la vida social, y un drama social distraído en lo que no es. De verdad que el tema no es solamente de palabras y conocimiento e información.
Iba a preguntarte, o a todos les voy a preguntar con lo que decía Juan Carlos Velázquez, que este es un gobierno dedicado a darle gusto a todo el mundo. ¿Cómo entonces darle gusto a todo el mundo? O es decir, ¿o cómo escuchar todos esos públicos de interés, todas las partes afectadas de la sociedad? ¿Cómo reencaminar este tema para salir de esta crisis del paro a partir de la comunicación? ¿Cómo sentar a todo el mundo en la mesa? ¿Con qué actitud estos actores se deberían sentar en la mesa? Pero no caer en esa banalidad que es cierta o en esas ganas de darle gusto a todo el mundo porque termina uno dándole gusto a nadie. ¿Cómo conciliar los intereses de todos para llegar a un gran acuerdo nacional y salir de esta crisis?
Yo diría que no hay que darle el gusto a todo el mundo porque eso no es democrático. O sea, hay unas mayorías que ganaron y que le dieron la potestad a una persona como el presidente Duque de gobernar por 4 años y él debe gobernar según unas propuestas que le hizo a la ciudadanía y que la gente votó por esas propuestas. Entonces, no es darle la razón o darle gusto a todo el mundo, es gobernar con las mayorías y para las mayorías. Pero hoy las mayorías del gobierno no superan el 25, el 26%, porque ahí retomo lo que alguna vez propuso el expresidente Uribe y es la democracia de la opinión, ¿cierto? Cuando el presidente quería gobernar por la opinión, o sea, por las mayorías del celular, como dice él. Pero esto es muy sencillo. Es gobernar. Es tomar decisiones que afecten positivamente a la mayoría. Pero es increíble, increíble que, como lo dice Juan, y ahí me aparto por un espacio importante de Juan, y es que sí es importante reunirse con las cortes, y es importante reunirse con los partidos políticos, y es importante reunirse con la oposición, simplemente como para también entender que hay democracia y que se están escuchando otras voces y que el gobierno está tendiendo la mano y está abriendo el escenario. Pero lo que sí no es comprensible es que se siga demorando en dialogar con las personas que están liderando el paro, con los movimientos que están liderando el paro. Es que eso no tiene sentido. Y además lo digo por esto. Todos estos procesos de paros y de protestas son una guerra desigual de poderes y de cálculos. Son apuestas. Es como cuando estás en la bolsa de valores y vos especulás y esperás hasta última hora para decir compro o vendo. Entonces matan un policía y el gobierno dice ya no negocio porque mataron un policía. Y matan un protestante y ya no negocio porque mataron un protestante. Realmente, como decía el expresidente Santos, sentémonos a dialogar en medio de la guerra. Es la única manera. Sentémonos a dialogar en medio de la protesta. Porque el gobierno dice, no nos sentamos hasta que no levanten el paro, hasta que no abran las carreteras. Y los que están en las carreteras dicen, no nos sentamos hasta que no desmilitaricen. Entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y lo que estamos haciendo es servirle en plato de oro al COVID-19, la salud de un país que dentro de 4 o 5 días va a volver a ver requete contralleno los hospitales, porque no entiendo yo, nunca lo voy a entender, cómo los jóvenes están saliendo a reuniones de 10.000, 20.000, 30.000 personas a gritar, a abrazarse, a bailar, y se están entregando unos a otros el virus, y después estos jóvenes van a ir a pegárselo a sus papás y a sus abuelos. No, esto sí es lo que se llama un caldo de cultivo para que Colombia vea en los próximos días y semanas miles y miles de muertos a razón de no ponerse de acuerdo sobre algo tan sencillo. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito, y hay que reunirse ya. Reúnanse, y hasta que no se pongan de acuerdo, no se paren de la mesa.
Yo vuelvo simplemente sobre algo que afirmé al principio, la importancia de el feedback, la retroalimentación para escuchar realmente a las personas que sea necesario escuchar. Y les pongo un caso práctico de la vida diaria en el plano público. Existe un mecanismo que puede utilizar el ciudadano para hacer quejas, reclamos, peticiones, para que lo escuchen en los estamentos públicos. Y es un tema que se llama derecho de petición. Es quizás la única herramienta que tiene un ciudadano para quejarse, para ir a decir esto no me parece, para opinar sobre algún asunto determinado, para solicitar información de parte de las entidades públicas, etcétera. Y ese principio básico del derecho de petición pasó a ser paisaje. Ese es un tema que nadie ve, nadie le para bolas, le maman gallo, tienen unos días determinados para contestarle a una persona y se demoran, no contestan, en fin, le hacen el quite como sea. Entonces, si en un estado, si en un país, un mecanismo tan sencillo por medio del cual un ciudadano puede expresar sus opiniones y puede hacer sus solicitudes al estado, a las entidades, no funciona, deberíamos empezar por ahí, es decir, ¿cuáles son esos canales que hay que abrir para que la gente no tenga que marchar porque no es escuchada? Es que la gente no es escuchada y los jóvenes se cansan. Los jóvenes literalmente se maman de que no los oigan. Oyen al viceministro hablar en los medios de comunicación, en los programas de la mañana y en los noticieros de televisión de la gran reforma del Estado y nadie tiene la capacidad. La gente del común no tiene la forma de quejarse, de opinar, de decir lo que piensa, de hacer sus aportes y demás. Entonces, lo que dice Juan Carlos Velásquez es cierto y lo que hemos venido repitiendo, hay una desconexión por parte no solo del presidente, sino del Estado en general y del gobierno en particular frente a necesidades, expectativas, deseos, ¿de quién? De la gente en general, y la gente explota, y explotó como explotó en estos días.
Gómez, tenés una idea que me hace caer en cuenta muy interesante, y es cierto que es injusto el pensar que es solo Duque, porque si alguien ha sido sordo a la necesidad de los colombianos ha sido el sistema de justicia. Si alguien le ha incumplido a este país con el 97% de impunidad de la justicia en los últimos 25 años, Duque es simplemente el que está de turno al frente del gobierno, no de la justicia, pero en un país presidencialista hay que entender dónde se mueven las cosas. Y yo les digo a ustedes, y hay división de poderes y todo este cuento, pero uno dice el presidente no puede liderar las cosas, entonces el presidente no sirve. Es que llevamos en la protesta y en la marcha, señores, 10 días, no un día. No 2 días, 10 días. Y les pregunto a ustedes, todos somos hombres de hogar, tenemos familia, hijos, esposa y demás, si a usted en la puerta de su casa se le para un señor y lo deja salir, ¿usted cuánto se demora en salir a hablar con él o a resolver el tema? 10 días. Es que al gobierno y al país se le paraba en la puerta y no se ha sentado con los que están al frente del bloqueo. Esto es increíble en el sentido de la lentitud de la respuesta, en creer que no es necesario hablar con alguien más. Pero es que este gobierno, León, partiste de una idea que es cierta en la democracia, pero que en la aplicación del gobierno se puede ganar o perder, fortalecer o debilitar. Este gobierno no tiene hoy ninguna mayoría, en ningún indicador, ni en el de popularidad. Tiene el peor índice de los últimos presidentes en Colombia, solo el 32% lo aprueba. Ni en la gobernabilidad, en el Congreso no tiene mayorías, que eso no me ocurría hace por ahí 35, 40 años. O sea, es que el gobierno se quedó solo, tal vez por autista y sordo, por aislarse y creer que con la información técnica que manejaba era suficiente y que así se podía vivir en sociedad. Es que la sociedad es una búsqueda de encuentros, no una idea de que el que se considere más capacitado de la instrucción y espere que todos lo sigan. Entonces, el gobierno Duque era mayoría cuando llegó. Hoy claramente no es, ni con su partido, que lo desconoce mucho y tampoco lo apoya. Entonces, el presidente está es solo. Ese ejercicio de democracia que vos planteaste ya no existe, porque el gobierno se encargó de debilitar su fortaleza que era haber ganado.
Juan, y estamos de acuerdo en eso, y es que realmente en una anterior intervención tuya lo dejaste muy claro, y es que aquí no hay discurso, aquí no hay una propuesta política, porque el presidente que hoy dirige los destinos del Estado de Colombia, digamos que llegó de carambola a la presidencia. Llegó de carambola porque mucha gente votó en contra de quien sí tenía una propuesta política, que era Petro. Entonces la gente votó en contra de Petro, pero no mucha gente no votó a favor de Duque, votó en contra de Petro. Y entonces Duque se ganó la presidencia, pero el proyecto político de Duque era un proyecto de alguna manera inmaduro, porque Duque era políticamente inmaduro. ¿Qué tenía Duque? 4 años de congresista. Y como congresista era un hombre juicioso, un hombre estudioso. Pero la cosa pública exige más. La cosa pública exige que haya un discurso, que haya un programa, pero que haya además un proyecto político. Santos tenía proyecto político, Pastrana tenía proyecto político, Gaviria tenía proyecto político, Uribe, el más de los máses, Petro tiene un proyecto político. ¿Pero cuál era el proyecto político de Duque? Duque llegó a la presidencia de carambola y no supo asumir ese liderazgo y no lo ha sabido asumir, y hoy muestra eso. Como no hay ese liderazgo político, como no hay esa dimensión del Estado, entonces tenemos un presidente que es débil, siendo un hombre divertido, atractivo, pero es un presidente débil y no ha sabido ganarse esas mayorías, empezando por las de su propio pueblo, que hoy lo está viendo más débil que nunca.
Y hay casos, muchachos, simplemente un ejemplo, Santi, porque yo insisto mucho, soy cansón en eso, en que no es solo Colombia, esto pasa en todas las partes del mundo. Miren que en la época de pandemia hay unas oportunidades únicas a los gobernantes. Cito un ejemplo que acaba de ocurrir en España. La presidenta del gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Allá son muy federados, es decir, Madrid hace lo que le provoca, el gobierno nacional propone Pedro Sánchez, no siempre le obedecen. Pues Madrid y esta señora, desde el año pasado, tuvo una decisión que parecía suicida en su momento, y es dejó todo abierto. No cerró nunca, ni los teatros, ni los restaurantes. Claro que hubo restricción, claro que no hubo vuelos y demás, que eso fue el gobierno nacional que lo estableció. Pero ella fue la gobernante que más dejó abierto cualquier tipo de ciudad en Europa. ¿Y sabe qué ocurrió? Hace 8 días hubo elecciones en Madrid. ¿Y sabe qué le pasó a esta alcaldesa, que muchos pensarían presidenta de Madrid, que fue un irresponsable frente al COVID? Allá como funcionan es por parlamento, entonces no la eligen a ella simplemente, sino al partido, y con ese partido tiene unos curules. Pues ella ganó y era presidenta de Madrid con 30 curules que logró en la elección del 2019. ¿Sabe cuánta logró esta semana pasada? 65, duplicó y más. Y barrió a todos los partidos. Y la ciudadanía vio a una presidenta de la Comunidad de Madrid que tomó decisiones y se comunicó con decisiones. Y los artistas lloraban apoyándola del agradecimiento porque no murieron de hambre. Y los teatros subsisten. Y la gente pudo seguir adelante con muchos muertos, como cualquier ciudad del mundo, cerrada o abierta. Y esta señora, con un acto de política y con carácter, comunicó lo que la gente esperaba. Una señora que definiera, que tomara decisiones, y para este caso las tomó en función de la gente, y mire el reconocimiento que tuvo. Más que dobló y barrió en Madrid a todos los partidos políticos que hacen parte de la coalición de España, que es la izquierda. Es que el carácter y la comunicación en cosas de gobierno, con esa oportunidad de ser dictadores, entre comillas, es una oportunidad única. Isabel Díaz lo tendió, lo hizo bien y duplicó lo que tenía hace 2 años. Es que se puede, pero hay que tener carácter y decisión.
Muy bien, estamos terminando esta conversación, así que los invito a cada uno si tiene alguna reflexión final sobre este tema de comunicación y paro.
Sí, yo quisiera cerrar esta amable invitación de Santiago con 2 asuntos. El primero es que, si bien estamos hablando de comunicación, digamos que la comunicación no es el origen de la crisis gubernamental. Entonces, más allá de la comunicación, esa desconexión del presidente, o esa desconexión del gobierno más allá del presidente, permitió que hicieran algo que nunca debieron haber hecho. Es decir, a nadie se le ocurre en un momento como este presentar una reforma de la forma como la presentaron y de la forma como la trataron de sostener hasta el final. Un gobierno sin reacción, un gobierno que no es propositivo, un gobierno que no genera consensos. Entonces, allí se genera todo este asunto. Eso es lo primero. Y lo segundo, a modo de conclusión, que me gustaría comentar, es que yo sí creo que es necesario instaurar, inventar, implementar un sistema de escucha y de conversación con los ciudadanos. Si el gobierno enfoca los medios a los cuales puede tener acceso, a través de los medios que sean, los medios tradicionales o las redes o los medios digitales, si se enfoca en tener, implementar un sistema de conversación, ahí sí se daría un verdadero diálogo social, un verdadero sistema de conversación, implementar una conversación con los diferentes grupos que le ayuden a obtener consensos para el desarrollo de las diferentes políticas y sobre todo, en principio, para salir de este atolladero en el que nos encontramos.
Yo quiero terminar diciendo y aprovechando la oportunidad, y lo he hecho a través de mi TikTok, hacer un llamado a los empresarios. Porque finalmente esto termina siendo, como todo, un problema de billete, de plata. El gobierno se quedó sin plata. Intentó conseguirla a través de nuevos impuestos. Yo soy un pequeño empresario. Yo hoy tengo deudas con el municipio de Medellín, con el municipio de Envigado, con el municipio de Bello, con el municipio de Itagüí y con la DIAN. Y hoy, un año, mis negocios cerrados me imposibilitan pagar esos dineros. Y el ministro quiere ponerme más impuestos. Está loco. O sea, desconectado totalmente. Pero claro, el gobierno necesita dinero para sostener las ayudas que está dando. Hombre, ¿qué hay que hacer? Un préstamo a 40, 50, 60 años con la banca multilateral. Pero lo otro que hay que hacer es llamar a la solidaridad del gran empresariado. Los banqueros se beneficiaron con el 2 por mil inicialmente, después 4 por mil, y salvamos la banca pública, pero también salvamos la banca privada. A veces aquí decimos, es que las pérdidas son públicas y las ganancias son privadas. Cuando las empresas pierden, pierden todos, y cuando ganan, ganan los dueños. No, señores. Yo sí quiero aprovechar este momento para llamar a los grandes empresarios de Colombia, que si quieren tener país, que si quieren tener mercado, o escuchan ustedes también las protestas de la calle y se solidarizan con el gobierno como máxima representación del Estado, o se van a quedar sin país, porque lo que están haciendo hoy, haciéndose los locos o tomando whisky en Miami o en Barcelona o en Nueva York, es diciéndole a la gente de otros movimientos políticos, de otras miradas, y para decirlo claramente, a Petro, señor, usted le entregamos este país para que sea el nuevo presidente. Señores, señores dueños de las empresas, señores empresarios, ¿cuántas ganancias han tenido ustedes en los últimos 20 años? ¿Cuántos billones de pesos han ganado? Bueno, llamen al presidente. Ustedes saben el teléfono. Ustedes tienen el teléfono de Duque. Presidente, aquí estamos los empresarios. Aquí estamos los empresarios. Vea, aquí está la plata. Otra cosa que yo digo, ¿por qué este gobierno buscó 20, 30 billones de pesos? ¿Quiso solucionar los problemas de aquí a 3 años? No, solucionemos los de los 11 o 12 meses que le faltan a este gobierno. ¿Para qué se extralimita? Solucionemos el ya. Cuando a uno le sale un uñero, ¿yo para qué me corto un dedo? No, me quito el uñero. ¿Yo para qué me pongo a buscar 20 billones o 30 si necesito 5 inicialmente y después otros 5? Pero esa plata la tienen los empresarios, ya la tienen los empresarios. Los empresarios, cuando aquí los han llamado, yo les construyo hospitales, yo les hago estos, le acaban de decir al gobierno, vea, nosotros compramos las vacunas. Yo no he entendido por qué el gobierno dijo que sí, pero por debajo entiendo que dijo que no. Por favor, los empresarios quieren ponerle el billete, abran la puerta. En los empresarios está una gran clave de la solución a este problema, porque realmente este problema es un problema, en esencia, económico. El problema empezó por una caja de 12 huevos y ya está en la caja de la nación.
Yo diría, para retomar la esencia del podcast, que es de comunicación, que yo sí creo que cada vez más la comunicación tiene amplia influencia en la capacidad y la gobernabilidad de cualquier tipo de poder. Y lo digo porque en la esencia de esta discusión y de esta protesta está la falta de escucha y de consulta de un gobierno que no le paró bolas a las señales y no llamó a nadie. Pero luego de no llamar a nadie y no escuchar las señales, construye una propuesta muy equivocada de reforma tributaria y también la comunica mal. Entonces la comunicación sí es transversal, aunque el origen de la desigualdad no es de comunicación. Pero hoy posibilita mucho más un ejercicio de gobernabilidad la comunicación. y la falta de escucha y de consulta a los afectados es hoy una condición que no pueden ignorar quien ejerce cualquier tipo de poder público o privado, porque cada vez la ciudadanía está más empoderada, se siente con derechos y está agotada. Hay un problema, León de Plata, que no es de hoy, sino que ha sido de los 200 y pico de años de esta República Colombiana, porque es un país que tiene mucha inequidad, pero que con un ciudadano empoderado no podrá seguir siendo ignorado y siendo indiferente por parte del poder. Y en este caso le tocó a Duque, que para acabar de ajustar con su falta de experiencia, pues fuera la tormenta perfecta que fue el COVID, estas marchas y estas inequidades, pues está su incapacidad por falta de experiencia en lo público y en el poder de poder negociar, comunicar y gobernar.
Mil gracias a Juan Carlos Gómez, León Machado y Juan Carlos Velázquez, especialistas en comunicación pública y comunicación política, analizando las posibles salidas de esta crisis que actualmente tenemos en Colombia. Tratamos de entender el tema desde una perspectiva de comunicación, que al fin y al cabo ese es el objetivo principal de nuestro podcast, comunicación efectiva. Antes de irnos, la invitación habitual para que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita que pueden encontrar en www.milpalabras.com.co, donde comparto mi experiencia en la creación de más de 1,000 episodios de podcast para las principales empresas de Colombia. Cómo crear un podcast corporativo. El libro es gratis. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Finalmente, no se olviden de compartir este podcast con un colega, con un familiar, con un compañero de trabajo. Ya sabes mi promesa, te voy a hacer quedar muy bien. Si llegaste a este episodio por cosas del azar, recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguna actualización. Estamos en Spotify, Apple, Deezer y Google Podcast, entre otros directorios. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Luis Carlos Serna. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto!
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.